Atención, vamos a recibir como siempre con mucho cariño y un fuerte aplauso a Fofó, Miliki y Fofito.
Hoy vamos a hablar de televisión y lo vamos a hacer con los autores de un libro que se acaba de publicar. Los dos son bilbaínos y los dos entienden un rato largo de todo esto, ¿no? De televisión. ¿Qué tendrá ese invento cuando todos la critican, pero que todo el mundo, hay millones de horas diarias de emisión que tienen su público desde infinidad de canales de todo tipo? El libro al que nos estamos refiriendo se llama Televisores cuadrados, ideas redondas, y sus autores son Mikel Ejarza y Santiago Gómez, ambos bilbaínos, doctores en comunicación y con actuales responsabilidades en empresas francamente importantes como Mediaset o Antena 3. Por tanto, conocen muy a fondo este medio. Mikel, buenas tardes. Santiago, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Arratsaldeón, buenas tardes a los dos. Bueno, os voy a presentar a Félix Linares, que también sabe algo de televisión, que creo que os conocéis un poquito.
Un poquito. Hola, ¿qué tal, compañeros?
¿Qué tal, Félix?
Bueno, vamos a hablar de este libro, que la verdad es que nos ha sorprendido, ¿no? En primer lugar, bueno, pues por el planteamiento que hace del medio televisivo y por la recogida de datos, que es abundante, pero acompañada de un montón de anécdotas, ¿no? Empezáis hablando de los orígenes, algo que en España se ubica en el año 56, pero la televisión estaba ya mostrando músculo en Estados Unidos, país clave a la hora de analizar el éxito y las consecuencias sociales del invento, ¿no? Mikel, sin Estados Unidos la televisión no hubiera sido lo mismo, ¿no?
No, probablemente no. Nada en la industria audiovisual hubiera sido lo mismo. La verdad es que en Estados Unidos es donde, probablemente por muchas razones, porque tienen un sustrato muy importante industrial, pero también tienen un mercado muy grande, muchísimo más grande que el nuestro, y por lo tanto, bueno, pues eso lo han hecho. Pero luego, bueno, ha habido televisión en todo el mundo. Yo en el libro hablamos también del Reino Unido, que yo creo que ha hecho aportaciones importantes, incluso algunas que se han hecho por aquí cerca, que yo creo que no desmerecen.
Los comienzos en casi todo lo que tiene que ver con la creación son siempre duros y difíciles. Santiago, dedicáis unas cuantas páginas a un personaje que, bueno, pues ya forma parte de nuestros recuerdos, Lucille Ball y la RKO, ¿no? Bueno, esos años primeros de la televisión eran una locura, tal y como los describís, ¿no? Daba pie a casi todo, pero sobre todo a la imaginación, no había que echarle mucha.
Sí, una televisión que al principio, pues como suele suceder en casi todos los casos, era muy artesanal, pero que a la vez permitía una gran creatividad y daba pie a que fueran apareciendo pues nuevas oportunidades, nuevas situaciones. Incluso en este capítulo que decís de Lucille Ball, pues se retrata un poco el porqué de la industria televisiva termina estando en Los Ángeles, que a veces parece un poco pues por una situación casi de casualidad, ¿no? Como los protagonistas de una serie televisiva no se quieren ir a vivir a Nueva York, que era donde estaban las sedes de las cadenas, y pues para poder seguir viviendo en su casa, pues todo eso lleva a un camino en el que van emprendiendo nuevas situaciones y van apareciendo nuevos elementos televisivos, pues que permiten que el medio se vaya desarrollando y vaya avanzando hacia cotas mejores.
Con alguna curiosidad como lo de Minneapolis, ¿no? Que lo explicáis también en el libro, ¿no? Que fue sorprendente, una sorpresa, ¿no?
Lo de Mary Taylor Moore, ¿te refieres?
Efectivamente.
De esto, sí, bueno, fue producto de los guionistas, anécdota que también contamos en el libro, como los guionistas estaban en un día absolutamente de perros, hablando de pues del tiempo y demás, alguien empezó a decir qué difícil es, qué difícil tendría que ser vivir pues donde vivían, empezaron a hablar de los escoceses, de los celtas y demás, y de ahí dan un salto y alguien dice, pues no sabes cómo es el invierno en Minneapolis, ¿no? Y de ahí, pues estaban escribiendo una serie y dijeron, oye, ¿por qué no la situamos aquí, no?
Claro.
Son parte de las anécdotas, ¿no? Por ejemplo, lo de Lucille Ball que hablabais, pues no te olvides nunca, pequeño detalle, que Lucille Ball, la parte fundamental, porque el título de la serie más importante de Lucille Ball es I Love Lucy, yo quiero a Lucy. Y claro, el importante es el yo, el que realmente aparecía como gran, como el yo del yo quiero a Lucy, el gran el más importante casi de la serie, que era su marido, que era un descendiente de cubanos que se llamaba Desi Arnaz,
sí,
por cierto, uh-huh, descendiente de los fundadores de la marca Bacardí, ¿no? Uh-huh. En fin, sí, todo se acaba hilando.
Bueno, por cierto, que toda esta historia está muy bien porque forman parte de la historia de la televisión, pero yo creo que cuando alguien compra un libro que habla de la televisión, está esperando no que le hablen de la televisión americana, ni siquiera de los Simpson, creo, sino de la televisión en España, porque siempre se tiene la sensación de que en la televisión en España hay una historia tremenda detrás, pero que no se conoce, porque hay muchos misterios y porque los que salen en la tele llaman mucho la atención. ¿Vosotros os habéis metido ahí o habéis preferido ser un poco más asépticos?
No, bueno, Miquel, tú que lo conoces mejor, si quieres, vamos.
Sí, no, es muy sencillo. El libro se llama llama el título que habéis dicho, de televisores cuadrados,
sí, y redondas,
uh-huh, pero luego debajo pone algunas historias de la televisión.
Sí.
Y efectivamente, uh-huh, el libro no pretende en ningún caso ser la historia de la televisión, y desde luego la televisión no tiene patria, ¿no? O sea que no es la televisión ni... Ya ni esto es son historias de la televisión, y eso es lo que son los diferentes, en que en cada capítulo pues se cuenta alguna historia relacionada y protagonizada por la televisión, siempre con un concepto unitario a todas ellas, uh-huh, que se trata de buenos momentos de la televisión, se trata de buena televisión, se trata del lado más brillante de la televisión, se trata de ideas brillantes de la televisión, de que en un momento aparecen bien protagonizadas por programas, bien protagonizadas por protagonistas concretos, la mayor parte de ellos por protagonistas concretos. Nosotros, cuando hablamos de la televisión, y la televisión no tiene patria, o sea, la televisión hay en todos los mundos, en todos los países que yo conozco, sí, sí, hay televisión, y evidentemente la televisión norteamericana es la televisión que más ha viajado por todo el mundo, que ha producido y ha generado algunos de los programas más clásicos que luego se han repetido hasta la saciedad, y por eso hay más historias protagonizadas en Estados, sí, Unidos, es simplemente eso, pero también hay capítulos dedicados a la historia en España, está, uh-huh, hay un capítulo dedicado a Mercero, otro capítulo a Chicho, sí, otro a Hermida, otro a las uno importante que se habla de las chicas de la tele, y se habla bastante pues de, sí, María Teresa Campos, de Ana Rosa Quintana, hay un capítulo dedicado a Cuéntame en, uh-huh, las series, o sea, hay bastante.
Miliki también.
Miliki, por cierto.
Sí, claro, sí, los payasos de la tele, sí.
Lo que pasa es que siempre cuando hablamos de la televisión estadounidense, pues decimos qué buena es, ¿no? De hecho, ahora hay una frase repetida, dice, el mejor cine que se hace en la televisión, y cosas por el estilo, porque entendemos que en Estados Unidos se hace, como vemos lo mejor de lo que se hace allí, pues nos parece que todo es estupendo. Y sin embargo, con la televisión española siempre hay un... Por ejemplo, vosotros contáis aquí historias, como dices, de Crónicas Marcianas. Y Crónicas Marcianas tiene un montón de detractores, como tiene un montón de seguidores. Es decir, la televisión en España es mucho más controvertida que en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, no diría yo que es más controvertida, ¿no? Y a la hora de ponerlo en igualdad, no cabe duda de que los programas que nos llegan desde Estados Unidos son grandes programas, ¿no? Y que están muy bien hechos. Nadie va a poner ahora en duda la calidad que pueden tener series pues como Los Soprano, Mad Men o a lo mejor Homeland, que es ahora mismo la que está un poco más en primer nivel. Son grandes series, son grandes productos y dignos de toda la admiración, pero también lo que tenemos aquí es que los productos nacionales de las televisiones en España funcionan muy bien y el público lo reconoce con su favor, y cuando los pones en antena a competir productos americanos y productos españoles, pues la audiencia suele optar primero por los productos más cercanos, por los que se siente más identificado, por los que encuentra una situación que se aproxima más a la que vive en su vida cotidiana, que a lo mejor esas historias muy bien hechas, pero que vienen desde Estados Unidos y que a veces reflejan modelos que son un poco más diferentes al que tenemos aquí cerca.
Además, siempre se comparte esa especie de doble visión de las cosas, del mundo. Decís en el libro que hay dos Américas, también hay dos Españas y supongo yo que habrá dos Inglaterras. Una conservadora, en la que hizo, lo decís vosotros, ¿no?, que un bailarín tuviera que emigrar a Europa, acusado de filo comunista. Ahí podíamos situar a Ed Sullivan, prohíban, y la otra contraria a la pena de muerte, la liberal, la que representaba Johnny Carson, ¿no? Pero fíjate que de qué dos monstruos estamos hablando, ¿no? De Ed Sullivan y de Johnny Carson. Sullivan fue capaz incluso de hacer que los Rolling Stones o los Doors cambiaran de nombre alguna de sus canciones o alguna de las frases de la letra de los discos, ¿no? Lo cual es prácticamente impensable hoy día, ¿no?
Bueno, no lo sé, no, hasta qué punto. La verdad es que las personas que mencionas y los cuales habla en el libro son personas absolutamente excepcionales, claro, absolutamente extraordinarias en todo lo que hicieron. De todas maneras, lo que comentaba antes Félix respecto a críticas y no críticas, a ver, una de las cosas que a veces se nos olvida de la televisión es que la televisión es profundamente democrática, no es obligatoria verla. Uh-huh. El que le gusta la ve y el que no la ve, pues no la ve, ya está. Y luego, a partir de esa de ese hecho, que es absolutamente simple, pero que hay que recordar, también hay otro elemento. La gente a la que le gusta la televisión, sabemos cuántos son todos los días, al día siguiente, a la mañana, minuto a minuto. Uh-huh. Sabemos cuánta gente ha querido ver un programa y lo ha visto. No sabemos cuánta gente no le ha gustado el programa, pero lo que sí sabemos es la gente que lo sigue. Uh-huh. La gente a la que le gusta la televisión parece que es cada vez más. De hecho, es un medio que en una época de crisis en la que casi todo baja, el consumo televisivo año tras año aumenta, crece. Uh-huh. Y hay más gente que pasa más tiempo delante de la televisión. Por lo tanto, parece que este elemento, esta idea general de medio controvertido, criticado y demás, hombre, no sé, a mí me sí. parece que un medio que cada vez se consume más, que cada vez se ve más, que cada vez aparecen canales por todos lados, yo creo que indiscutiblemente es el medio de comunicación más seguido, más querido y más aprobado. Y además, insisto, cuantificado en número de cuánta gente es. Luego, sí. no sabemos cuántos son aquellos que deciden no verla porque hacen otra cosa, ni qué otra cosa hacen cuando no la ven, ¿no? Okay. Pero la televisión, si me permitís, a mí me recuerda mucho una cuestión que decía Mark Twain. A Mark Twain en un momento le preguntaron por qué no escribía menos, pero escribía mejor, porque le acusaban de ser una persona que escribía demasiado, pero que era excesivamente comercial. Y Mark Twain decía que como la vida pasaba en la literatura, y yo creo que pasa en todo, hay buenos vinos, buenos licores y hay agua. Lo bueno que tiene el agua es que el agua la bebe todo el mundo. Lo bueno que tiene la tele es agua.
Uh-huh. Curioso, me gusta ese planteamiento, ¿no? Y la verdad es que es algo que parece obvio, pero que hay que recordar de vez en cuando, ¿no? Que la televisión, efectivamente, como decía Miquel, la ve el que quiere verla, el que no quiere verla la paga, eso está claro.
Y hay programas que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero que desde luego tienen la capacidad, la habilidad, el talento, la inteligencia de saber atraer la atención del público. Al final, todos los que trabajamos en comunicación trabajamos con el objetivo, que alguien nos escuche las cosas que contamos. En este programa, cuando supongo que lo que pretendéis es que nos escuchen. Cuando alguien escribe un libro, pretende que le lean. Cuando hace una obra de teatro, pretende que le escuchen, que le vean y demás. No conozco a ningún artista que diga, yo hago esto para que nadie lo vea, para que nadie lo comparta conmigo, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, se requiere una cierta habilidad que algunos tienen para lograr eso y otros no. Es así de claro, y esto no tiene nada que ver con el hecho de que luego a uno te guste o no te guste un programa. Uh-huh. Yo, en mi caso, hay muchísimos programas que no me gustan nada, pero me parecería absurdo no reconocerles el mérito si tienen la capacidad de concitar todos los días 3 millones de personas que lo siguen. Me parece que algo bueno harán.
Bueno, incluso te has quedado un poco corto, porque definitivamente el 98% de la humanidad ve la televisión en un momento u otro, y sin duda alguna su influencia en la sociedad es muy importante. Eso está absolutamente demostrado. Como tampoco nos quedan como unos 5 minutos, si vamos a ver cómo habéis hecho este libro, cómo habéis escrito cada uno y cómo habéis mezclado vuestros trabajos. Yo me voy a lanzar un largo aquí tranquilamente, diciendo que las partes donde se habla de música son de Miquel Lejarza. Esto de cuando dices que los de la trinca son como Jagger y Richards, o que los tiempos están cambiando como cantaba Bob Dylan, son cosas tuyas.
Aquellos eran tiempos, Miquel.
No, el libro está escrito a cuatro manos. El libro está a cuatro manos. Creo que de todas maneras, haciendo un poquito de autocrítica, hombre, los Tony María, los dos miembros de la trinca que aparecen en uno de los capítulos, yo creo que han hecho muchas, muchas cosas en la televisión realmente importantes y siguen haciéndolas, por cierto. Hombre, es verdad que han hecho todo eso en la televisión, pero hombre, probablemente la comparación con Jagger es un poquito exagerada, sobre todo en el terreno musical. Pero bueno, que lo cuente Santi, que es que...
No, hombre,
estoy aquí con amiguetes,
no, para nada.
¿Cómo ha sido ese proceso, Santi?
No, ha surgido de forma muy espontánea y natural, ¿no? Como el propio libro, que sale un poco de la reflexión a veces de como cuando hemos coincidido en la universidad, pues de a veces de la necesidad de tener un manual también que nos sirviera, ¿no? De donde estuvieran las historias que de verdad son interesantes, ¿no? Y pues hemos ido un poco pues proponiendo unas historias, pues unas veces Mikel, otras veces yo, y también pues viendo entre los dos cómo las podíamos ir orientando, ¿no? Hombre, sin lugar a dudas, Mikel tiene mucha experiencia y sabe mucho, y es verdad que ha tenido un peso muy importante en el libro, ¿no? Pero luego a la vez pues íbamos opinando, cada uno iba preparando...
Eso se refiere a los kilos de más, él es mucho más de la...
Hemos visto la fotografía de la solapilla.
Sí, sí,
efectivamente,
sí.
Efectivamente.
Pasan los años, pero se nos reconoce perfectamente.
Hay una cosa, sí. Seguro que esto, Félix, que es el mayor lector que yo conozco y sin duda el mejor, hay un libro que hablando de televisión, parece raro. Un libro que yo leí recientemente que es de un tío que ya murió hace poco, se llama Tony Judd. El libro se llama Pensar el siglo XX. Yo creo que es un libro excepcional. En algún sitio, por cierto, lo he visto reconocido como uno de los mejores libros del año pasado. Y este señor en un momento determinado del libro decía que había llegado el momento de escribir sobre cosas que uno entiende y que lo más importante era escribir sobre las cosas que a uno le importan. Pues yo creo que a Santi y a mí no sé si, desde luego en mi caso, yo no sé si entiendo mucho de televisión, pero luego sí me importa, y me gusta, y he pasado muchas horas viéndolo. Yo creo que a Santi le pasa lo mismo, y un día, pues tomándonos una cerveza, dijimos, oye, ¿por qué no escribimos algo sobre lo que habíamos hablado miles de veces, sobre los que habíamos escrito cosas, sobre lo que damos clase en la universidad, porque él y yo damos clase de esto, y bueno, pues así.
Oye, ahí vamos a terminar casi con el final de vuestro libro, porque hay dos frases al final que yo creo que resumen el futuro, ¿no? Parece que la pequeña pantalla tiene aún muchas buenas historias que contar, y el peligro no son las nuevas tecnologías, sino aburrir. Es un poco la filosofía del libro, ¿no?
Sí, durante todo el libro, y además ahí Mikel ha impulsado mucho, ¿no?, el transmitir una visión positiva del medio, como comentaba antes, ¿no?, y situar ahí un poco el foco, ¿no? Que también se habla mucho ahora de la competencia, de las nuevas tecnologías, la amenaza que puede suponer Internet para la televisión, pero que a la vez, al fondo, el problema pues, donde va a estar es en que la televisión sea capaz de contar buenas historias. No tanto cómo se van a transmitir al público, sino de dónde van a surgir. Lo que comentabais antes, ¿no? El mejor cine se hace en televisión, dicen ahora en las cadenas de pago en Estados Unidos, es ahí donde surgen las grandes ideas, pues mientras la televisión sea ese referente, sea ese motor de las grandes ideas que consumimos ahora mismo, pues entonces la televisión seguirá teniendo una buena salud. En el momento en que empiece a aburrir y la gente tenga que buscarlas en otro sitio, es cuando habrá que empezar a hacerse planteamientos más serios.
Yo confieso que, porque en fin, evidentemente en el libro de referencias, que esta frase final, este comentario final del libro, tiene una cierta inspiración a modo de homenaje con alguien que seguro a Félix le va a emocionar cuando lo digo, que es Billy Wilder. Billy Wilder, cuando surgió la televisión, a Billy Wilder, un amigo suyo le dijo, estamos muertos, esto del cine se ha acabado. ¿Quién va a venir al cine cuando puede ver las películas en su casa? Y además de manera gratuita, el cine se ha acabado. Y entonces Billy Wilder le dijo algo parecido a lo que se intuye en esa frase. Le dijo, la gente seguirá viniendo cada vez que quiera soñar. La gente vendrá a ver películas cuando quiera ver una gran aventura, cuando quiera una gran historia de amor, cuando quiera reírse con una gran comedia. Si dejamos de hacer cosas en las cuales la gente se ríe, sueña, siente, pues la gente dejará de venir. Pues ese es el sentido. Pues, como decía Santi, el día que la televisión, porque aquí hay dos cosas, la televisión en el futuro y ya casi en el presente, todo va a venir por Internet, se va a distribuir por Internet, la televisión como elemento puramente de distribución probablemente cambiar brutalmente. Pero mientras la televisión sea siendo la gran fábrica de creación de las mejores historias, pues no hay peligro. Y nosotros creemos, Santi y yo, que en ese sentido la televisión tiene una muy, muy buena salud en este momento.
Hombre, yo me he quedado pensando en lo de Billy Wilder mientras Félix sacaba unas lágrimas de emoción. Y lo cierto es que, tal y como están las cosas, también se vaticinó con la televisión, ¿no? Que la televisión iba a acabar con la radio y que todo aquello, yo creo que todo tiene su lugar, ¿no? Y todo tiene su sitio. Pero efectivamente, querido Mikel, querido Santiago, no sé hace cuánto tiempo que no venís por Bilbao, pero nos estamos quedando sin salas de cines, ¿eh? Yo no sé si Billy Wilder tuvo un pensamiento profético hace mucho tiempo y está pasando algo de lo que él dijo en su día, ¿no? Eso habrá que vigilarlo un poco también, ¿no?
Yo estuve en Navidades en Bilbao, la verdad es que yo ahora que trabajo más en el cine, cuando vi, pues recordaba paseando por Bilbao, al Buenos Aires, al Capitolio, a la actualidad, al Gran Vía,
claro, todos, el Carlton,
al Coliseo, al Carlton, y decía... Dios mío, ¿qué ha pasado, no?
Sí, sí.
Bueno, pues a cambio te digo una cosa. ¿Sabéis más o menos cuántas películas emite un canal de televisión al año? Uh-huh. Un canal, un grupo, por ejemplo el nuestro, pues más de 800.
Uh-huh.
Más de 800 películas. ¿Esto qué significa? Probablemente lo que es la distribución, y esto vale para la televisión, está cambiando, que ya las historias se ven en otros soportes, pero que sin embargo hay más demanda de buenas historias que nunca.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con esa...
Por lo tanto, quizá no haya cines, pero luego largometrajes va a haber seguro.
Nos quedamos con esa reflexión y esa esperanza también. Mikel Ejarza y Santiago González, el libro Televisores Cuadrados, Ideas Redondas. Es una buena idea leerlo, sin duda. Gracias a ambos y que os siga yendo muy bien. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo para los dos.
Hasta luego.
Cuidaros, hasta luego.